Me lo cuentas a mí en el 607-150602.
Deportes. Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. La mente puede ser tu principal aliada, pero también tu principal enemiga. La salud mental es un asunto que hoy ha llegado a las portadas, ha llegado a la actualidad deportiva también, porque un dirigente deportivo ha hecho una confesión personal que mañana compartirá con los oyentes de COPE. Estamos hablando de José Tirado, del director general del Illas Baleares Palma Futsal, que ha estado toda esta temporada de baja médica, como hemos venido contando, pero manteniendo la absoluta discreción sobre su estado y los motivos de su baja médica. Él ha querido dar el paso adelante de compartirlo. Hoy en las páginas del diario Última Hora se puede leer por lo que ha pasado esta temporada. Han sido muchos meses de incertidumbre, de oscuridad, de no ver la luz, de buscar ayuda. Y ese pedir ayuda, como él dice, levantar la mano de verdad y pedir ayuda, es lo que le ha permitido salir adelante y hoy estar en disposición de poder compartir esta experiencia, que también es importante para todas aquellas personas que puedan haber estado pasando o todavía pasando por un episodio parecido o se sientan identificadas. Lo ha pasado muy mal, saben nuestros oyentes si era algo conocido entre, evidentemente, su familia, el club, medios de comunicación, aficionados del Palma Futsal, que le han estado dando ánimos, muchas veces, a lo mejor sin saber el motivo exacto de la enfermedad o de la baja, pero ha recibido todos esos ánimos. Los primeros meses fueron muy duros y cuando ya se vio con fuerzas para volver, lo hizo, pero en ese momento de volver se dio cuenta de que no estaba preparado todavía. Hizo un paso atrás importante y volvió otra vez a recibir el consejo, el respaldo de su familia, del club, de que tenía que estar de nuevo cuidándose él mismo, preocupándose por él mismo, de olvidarse de todo lo que fuera el club, la primera línea, todo lo que conlleva una actividad de un club profesional en el que, además, si tienes el perfil de autoexigencia, de querer estar en todos los frentes, en decidir, tomar las decisiones, en esa capacidad de trabajo, de hiperactividad que nos ha demostrado durante todos estos años José Tirado, pues era insostenible en ese momento y tenía que cuidarse él. Bueno, pues estamos en el Hotel Gipro Valparaíso Palace and Spa. Hoy hemos convocado tertulión futbolero. Mañana esperamos estar charlando con José Tirado tranquilamente. Y en este tertulión futbolero estamos con Jovan Stankovic. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jordi.
Vicente Ngonga, muy buenas tardes. Ariel Caño y Bagaza, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jordi.
Y Álvaro Delgado, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Tenemos pues un extremo izquierdo, el cerebro, el mediapunta y el lateral. Nos falta el portero porque el presidente hoy está con sus asuntos. Le mandamos un cariñoso saludo desde aquí, que le echamos en falta, ya lo sabe, Eduardo Basigalú. Que luego me pedirá la cinta, como me pedirá el programa, porque no quiere perderse un detalle de todo lo que comentéis. Y Tony Sánchez, que nos acompaña como cada jueves. ¿Qué tal? Muy buenas, Tony.
Muy buenas.
Todo lo que siempre quisiste preguntar a Jovan Stankovic, Vicente Ngonga y Caño y Bagaza, hoy es tu oportunidad. O sea que ya lo sabes. Y Álvaro Delgado también, que estaba en la trastienda del Mallorca en los años buenos y sabe cosas. Él sabe cosas. Bueno, con nuestro ingeniero José Ponce, en los estudios centrales, con Peir Bausa montando la radio aquí como siempre, y con Luis Ángel Trives en redacción, que luego nos traerá noticias. Y, por cierto, después de degustar una ensalada de queso de cabra con vinagreta de nueces, seguido de una pluma ibérica con puré de boniato y una tarta de zanahoria con sorbete de mandarina, y en ello estábamos a los postres de esta sobremesa deportiva. Bueno, lo primero, ha dado un paso adelante importante José Tirado, y me gustaría, como personas que habéis estado en la primera línea del deporte profesional, porque siendo la salud algo que nos atañe a todos, y la salud mental algo que es cosa de todos, evidentemente, sabemos también que los puestos de responsabilidad o en la primera línea de un fútbol profesional, donde tanta gente, eres el centro de atención de tanta gente, pues evidentemente eso también conlleva una gestión que hay que saber hacer, que cada persona se administra a su manera. Yo creo que la alta competición que más que menos habrá pasado sus diferentes episodios, pues como cualquier otra persona en cualquier otra actividad. Y quería saber un poco cómo habéis visto este relato o esto que ha reconocido José Tirado, Jovan, porque además en la comida hablábamos de que es algo que tú conoces también muy bien porque pasaste episodios parecidos, ¿no?
Bueno, es una, si puedo decir, enfermedad, ¿no?
Sí.
Una enfermedad, la verdad que una enfermedad muy peligrosa porque te duele todo el cuerpo y no sabes, no tienes ni herida, no es ni un cáncer, no es ni un... No hay herida, te duele el cuerpo. La verdad que yo tuve la mala suerte en mi mejor época de mi carrera, pues tuve la mala suerte de tener este tipo de enfermedades. No sé si se dice si es la depresión o un ataque de pánico, porque yo no tuve 24 horas este tipo de, digamos, enfermedad. Era durante el día, pues, 1 o 2 horas. Y la verdad que estas 2 horas son muy duras.
¿Lo tuviste duras de manera constante durante mucho tiempo?
Durante 5 años, pero no cada...
¿Durante 5 años?
Durante 5 años. Durante 4 o 5 años, sí. Pero no era durante todo el día. Era... Te acababa durante el día.
Era como taquicardia, ¿no? Nos has comentado...
Sí, taquicardia, sudores, ataque de pánico y no sabías controlar el cuerpo. Yo creo que yo me equivoqué por no ir al médico. Y hoy por hoy, después de 25 años, yo creo que ha cambiado esta enfermedad. ¿Se controla o no se puede controlar?
¿Ha cambiado la sociedad?
Yo creo que sí.
¿Ha cambiado la sociedad porque se habla?
Se habla y la gente...
Se habla de pedir ayuda.
Porque yo cuando me pasó esto, yo no sabía lo que me estaba pasando. Por lo que te estaba diciendo. No tengo ni una herida, no me duele nada. ¿Qué digo al médico? Es que no sabía nada de esto. Y me dolía todo el cuerpo. Y era muy peligroso. Es que tan peligroso que pensabas en lo peor.
¿Cómo conseguiste salir adelante?
Ni idea.
No lo sabes, ¿eh?
No. Bueno, yo lo que comenté en la comida, la verdad que me costaba llegar mi carrera, jugar en primera división aquí, y tuve 2 oportunidades de jugar en 2 equipos grandes, como Inter de Milano, de Cooper Milano y Oporto, y esta enfermedad me... ¿Cómo puedo decir? No me... La decisión que en aquella época tomaba, pues por esta enfermedad no
tomaste
tomaba.
Una decisión pensando en ti,
pensando en
curarte
en mí,
antes
de,
que ir a
por
Milán.
Ejemplo, sí, por ejemplo, estuve en Marsella, estuve mal, tenía Inter de Milán y Atlético de Madrid. Bueno, en Atlético de Madrid estaba en segunda división, digo, bueno, vuelvo a España. Después de 2 años de Atlético de Madrid, tenía la oferta de Oporto, de Mourinho. Y yo dije que no quiero quedarme en Madrid, no quiero ir a Oporto, yo quiero volver en Palma. Y así...
¿Aquí
así
empezaste pensó. A sanarte, a recuperarte?
Sí, y cuando volví aquí, la verdad que después de un tiempo estaba ya mucho mejor.
¿Te ayudó, crees que estar en España, no sé, parece una tontería, pero por
sí,
la forma
pensaba,
de ser de la gente,
no,
sentirte
esto,
en casa...
Esto pensaba, que solamente volviendo en España me puedo recuperar. Cuando estuve en Marsella estuve muy mal. Cuando volví estaba un poco mejor en Atlético, pero seguía con síntomas esta de... Pero claro, yo en aquella época...
¿A Luis Aragonés llegaste a decírselo que te encontrabas mal?
No, a nadie.
¿No hablabas
con
nadie?
¿A qué le voy a decir en aquella época? Porque lo que te he comentado, no, me costaba llegar a jugar en España, en primera división, imagínate, en un Atlético de Madrid...
Con lo que te había costado llegar a primera,
claro,
no querías truncar tu carrera.
Claro, y ahora imagínate si lo voy a decir, ¿qué me va a fichar así de...? Yo pensaba que estoy loco. Todo el mundo, muy poca gente sabía de la enfermedad que tenía y todo me decía, tú estás loco. Entonces imagínate, ¿qué diría un director deportivo? Él quiere pagar el traspaso, pagarte a ti y estar 100%.
Pensabas que ibas a perjudicar tu carrera, así que llevaste, como hicimos en España, la procesión por dentro.
Sí.
O sea, todo interno.
Todo interno. Y me recuperé cuando volví aquí en Mallorca después de Atlético volví aquí, pero... Lo que te he dicho, tenía oferta de Oporto, porque en aquella época el director deportivo era Futre, y como tenía otro año de contrato, pues Mallorca no podía pagar. Entonces me tenía que ir a un club grande, y entonces rechacé mucho dinero para volver aquí.
Pues yo te doy las gracias por compartir. ¿Alguna vez habías comentado estos pasajes de tu vida delicados, pero hoy lo has hecho más extensamente. Te doy las gracias por compartirlo. Bueno, Vicente, ¿qué quieres decir tú del tema?
Yo creo que es un tema que lo que demuestra sobre todo es que tirado es valiente, porque lo que más te puede costar cuando tú lo ves todo hundido, cuando no llegas a cosas que hacías antes que llegabas y empieza la cabeza, digamos, o la mente a nublarse, lo que más cuesta es pedir ayuda, siempre.
Claro.
Y ese primer paso es el que luego hace que todo el mundo, o que veas que a lo mejor el problema no es tan grande y puedan echarte una mano, ¿no? Y lo que pasa es que hasta llegar al momento en el que tú pides ayuda para digamos, para salir del tema, estoy seguro que Stanko bien lo ha pasado fatal. José, bueno, tirado, pues me imagino que por el tipo de persona que es, aparte de, es que es una persona maravillosa que seguramente tendrá la cabeza no me lo quiero ni imaginar, ¿no? Entonces, por un lado, da pena ver estas situaciones, pero por otro lado, pues, y por suerte, pues el mundo ha cambiado muchísimo en los últimos 25 años y hoy en día saber que si tienes un problema muy gordo que no sabes salir de él, tienes diferentes maneras de pedir ayuda, ya sea a un médico o a otro tipo de personas, pues yo creo que eso es lo realmente importante, ¿no? Y que tirado esté bien lo antes posible, pues es lo que deseo.
Caño, en vuestra época era muy difícil salir de situaciones así porque no existía toda esta educación sobre salud mental, psicólogos en los equipos, ¿verdad?
Sí, lo comentábamos, ¿no? En la comida hay que ser valiente también, ¿no? Para pedir ayuda. Está claro que ahora es mucho más complejo, más fácil, digamos, pedir ayuda. Hay muchos tratamientos, hay muchas formas de llegarte. Antes era un poco más complicado, ¿no? Pero sí, primer paso lo dijo, que es muy importante. Y bueno, ahora lleva un proceso, lleva un tratamiento que espero que cuanto antes se dé con la tecla, es mucho mejor. Y bueno, comentarlo es un paso importante.
Tú que has lidiado con gente tan joven como la que tenías en el Olympiacos, con los sub-23 y tal, ¿existe esa cercanía también? ¿En el club hay profesionales?
Sí. Más que nada, bueno, el tema de la academia, te lo comenté antes, ¿no? Creo que ahora hay muchas herramientas. Bueno, están los psicólogos futbolísticos que cuando hay problemas, más que nada porque también los chicos de la academia van al colegio, hay bullying, hay un montón de cosas, ¿no? Entonces, el tema de psicología para los chicos es fundamental. Primero está la persona y después viene lo político. Y sí, la verdad que es un paso importante comentarlo, tratarlo. Y bueno, cuanto antes se llegue al problema, subsanarlo mucho mejor.
Y voy con Álvaro Delgado rápidamente, que hoy nos tiene que dejar un poquito antes, y di lo que quieras, también te ha impactado, ¿no?
Sí, la verdad es que es un... Hombre, todos sabíamos que había algún problema, pero no sabíamos cuál era la dimensión del problema. Pero yo creo que aquí hay un par de cosas que comentar, que importantes, añadido a lo que han dicho ellos muy bien. Una, que los tiempos han cambiado, afortunadamente. Es que antes, primero los clubs no estaban preparados, ahora la mayoría están preparados. Esto en un club profesional se puede detectar, no hace falta que pidas ayuda porque se dan cuenta, porque tienen equipos de psicólogos y tienen formadores, y porque todo el mundo puede tener un problema familiar, personal, de estudios, de lo que sea, y afectarte en tu rendimiento. Y luego que también se ha eliminado una cosa que era terrible, que es el estigma social, que es lo que comentaba Jovan hace un momento, ¿no? Antes es que no te atrevías a decirlo porque quedabas como marcado, como si este tío está loco. No estás loco, es un problema médico y que te tienen que tratar y te tienen que ayudar. Y luego el tema de tirado, yo creo que también un importante ejemplo de todo esto es que estos problemas hay que desvincularlos del éxito o del fracaso profesional, porque José Tirado es seguramente el mejor directivo del mundo del fútbol sala. Está reconocido como el mejor director deportivo en los últimos años.
Sí.
Es un absoluto triunfador. Ha creado un producto, con ayuda de otras personas, que es el Panamá Futsal, que es un producto exitoso, y sin embargo le ha pasado esto. O sea, esto no depende de que te vayan bien o mal las cosas, sino es una cosa que te puede caer aunque las cosas te vayan profesionalmente muy bien.
Tal cual, sí. No tiene nada que ver el camino exterior de lo que tú haces, de lo que tú consigues, con el camino interno que estés viviendo, el proceso X que tú estés viviendo interiormente. Y la mente es un mundo muy muy complejo y misterioso también para nosotros. Siguiendo con esto, Álvaro, de haber dado ese paso adelante, como mallorquín que eres, que conoces muy bien nuestra sociedad, en una sociedad pequeña tiene aún más valor dar ese paso adelante, porque aquí, como solemos decir, nos conocemos todos, no es lo mismo que vivir en Madrid o en Barcelona, parece que cuesta más en una sociedad más pequeña, ¿no?
Sí, yo creo que sí, pero afortunadamente el estigma se ha pasado. Es decir, ahora esto no es como decir, oye, pues tengo una enfermedad, pues me ha pasado esto, pues me tengo que tratar. Es que antiguamente, como decía Jovan, lo oculto, porque luego es que no me van a querer ni en los clubs, no me van a querer contratar, no me van a querer renovar. Ahora esto ya no es un problema. O sea, afortunadamente, hombre, cuesta, pues para que no te miren raro tus amigos, tus vecinos o lo que sea, pero si estás realmente enfermo, al final el que acabas pidiendo ayuda eres tú porque quieres salir de la situación. Uh-huh. O sea que eso, afortunadamente, es mucho mejor.
Las 3:20, le mandamos un saludo a José Tirado, mañana estaremos con él y hablamos ya también de lo que nos ocupa, que es un poco todos los asuntos sobre la mesa. Por cierto, no te he preguntado, Tony, que sobre este tema, que tú conoces muy bien también al Palma Futsal, a Tirado, ¿quieres dar tu opinión?
Bueno, sí, yo la verdad que como hemos vivido esto de cerca, lo de Tirado este último año, yo creo que es un señor, un tío muy valiente. Gracias, yo creo que él lo destacaba hoy en la entrevista que sale y mañana lo dirá, ¿no? A todo el equipo que ha tenido, que ha hecho un trabajo, y me gustaría destacar todo el trabajo que ha hecho Vadillo, Massanet, Mayans, todas las personas que han estado vinculadas al Palma Futsal, patrocinadores, colaboradores, y ha sido fundamental para que, es que el Palma Futsal ha tenido el mejor año de su historia, ha sido un gran año, y ha sido con José Tirado en esta situación, ¿no? Sobre el suicidio, pues bueno, bienvenido sea que podamos hablar de salud mental, ¿no? Yo me gustaría recordar un caso, el caso de Jesús Royán, no sé si os acordaréis, portero de waterpolo, el mejor portero que lamentablemente en 2006, en esos tiempos no se hablaba de salud mental, pues no encontró solución, ¿no? En estos tiempos estoy convencido que Jesús Royán a lo mejor se hubiera salvado de esa muerte, ¿no? Si no hubiera habido tanto estigma social, ¿no? Como en estos momentos, ¿no? Y bueno, y tenemos casos, ¿no? Recientes, Ricky Rubio, o sea, Ricky Rubio, bueno, pues desaparecido del mundo del deporte por estos problemas. Abrines también, que es mallorquín, lo tenemos aquí, también tuvo estos episodios y se salvó, ¿no? Y muchos más futbolistas, Iniesta, por ejemplo, ¿no? O sea, es que hay un montón de casos, ¿no?
Han hecho un documental de Morata.
Morata, por supuesto, en estos casos, y ahora con serie en Netflix y todo. O sea, que bienvenido sea que hablemos de salud mental, porque yo creo que es bueno para esta sociedad.
Y porque ayuda también al resto de personas. El hecho de que deportistas muy conocidos, que están son muy populares y que llegan a tanta gente, pues quizá también eso ayude a muchísima gente. Antes de que te vayas, Álvaro, estamos a 18 días para el arranque de la... Ahora ya hablamos de otras cosas, del fútbol, de cosas que parecen muy graves. Cuando hablamos de fútbol parece... Nos encendemos y nos apasionamos y tal. Y claro, todo es anecdótico al lado de lo importante de verdad en la vida, ¿no? Pero bueno, también nos hace más llevadera la vida al hablar de cosas que nos apasionan. 18 días para la pretemporada, ni un solo fichaje.
¿Te refieres al Mallorca?
Sí.
Bueno, y yo creo que van a pasar bastantes más, ¿no? O sea, yo creo que el Mallorca está esperando a poder abrir la lata a que alguien venga a hacer alguna oferta por algún jugador nuestro. Parece que si no... A mí es una cosa que me sorprende, porque yo creo que el Mallorca, independientemente de hacer algún buen fichaje o un fichaje caro, tenía que tener preparado también fondo de armario. Fondo de armario económico y fondo de armario que venga de categorías inferiores del fútbol español, de segunda división, de primera ref. O sea, el Mallorca necesitar urgentemente rejuvenecer la plantilla. Y no solo traer un extremo titular y otro centrocampista y tal y cual. Necesitamos tener algún delantero más y algún defensa más. Y chicos que a lo mejor han destacado en categorías inferiores y que los puedes traer aquí por muy poco dinero. Y eso a mí me sorprende, que ese trabajo, que no hay que hacerlo en verano, ese trabajo debería estar hecho desde hace tiempo, y cuando se cierra la temporada, ejecutar eso y que por lo menos Arrasate pudiera trabajar con tres o cuatro chavales nuevos de fondo de armario del club para ayudarle a configurar la plantilla, que si luego hay que esperar un poco a que venga el extremo titular, bien. Pero eso también me sorprende que no suceda. O sea que yo es que no acabo de comprender cómo funciona, sinceramente, el Mallorca ahora.
Creo que ahora mismo es salgan para que entren. Estamos en eso y lo vamos a comentar porque también hay novedades en el Español, que era uno de los equipos que en teoría iban a pujar por Leo Román. Y la noticia es, ya lo avanzábamos aquí en Deportes Cope Baleares, que tenían otro portero y ya lo han firmado. Enseguida continuamos.
En Ormord Baleares cumplimos 35 años a tu servicio. Nuestra flota moderna y renovada nos permite ofrecer el servicio de hormigón y mortero, así como el bombeo de una manera rápida, ágil y eficaz. Contamos con un excelente equipo humano, la mejor tecnología y los más destacados sellos medioambientales. Encuéntranos en los polígonos de Marrachí, Lloseta y Porreras y en ormord.com. Somos los más fuertes y ahora también los más sostenibles.
Deportes. Deportes.
Cope Baleares.
Estar informado.
El Mallorca ha confirmado la pretemporada de momento sin rivales y el Ciudad de Palma será el 9 de agosto. Pero la noticia hoy es que el Español ha firmado a Dimitrovic, el portero, el ex del Leganés, que quedaba libre con ese descenso. Así que parece que no irán a por Leo Román. Vamos a ver cómo acaba lo de la portería del Mallorca. Mientras tanto, la Unión Deportiva Ibiza ha renovado a Unai Medina y el Rolén Molinar, que ha vuelto a tercera división, se encuentra Luis Ángel con un campo en muy malas condiciones.
Sí, Miguel Ángel Ruiz, Azadaboz, su presidente, por la situación en la que está el campo, que consideran impracticable.
Tan grande que al final, pues los niños, pues cuando no están jugando a fútbol, que están los campos ocupados, pues van por las zonas de fuera del campo y, bueno, se están cayendo cascotes, ladrillos enteros, aluminio de los muros exteriores, verjas, hay hierba que nos llegan pues prácticamente a la cabeza, que tenemos que estar quitando con un papá que nos hace un favor. Pero eso crece cada dos, tres semanas.
Está hecho un desastre el campo, un campo que es municipal, cedido al Rolén Molinar. El ayuntamiento dice que le corresponde al club parte de ese mantenimiento. El club dice que no tiene tantos recursos como para mantenerlo en buenas condiciones y que el ayuntamiento sí se ocupa de otras instalaciones que van renovando y en cambio ellos les tienen abandonados. En eso están y esta tarde se vuelven a reunir las dos partes, IME y Rolén Molinar. Hay noticias de baloncesto, por ejemplo, GAN renueva en el Clas Sant Antoni y más, que enseguida comentamos en Cope Más, aplicaciones y web.
El verano ya llegó, ya llegó, ya llegó.
Se nota que has descansado bien. Tú has ido a Descan Shop. Descan
Shop. Vive las rebajas de Descan Shop. Sofás, colchones, muebles y decoración con hasta un 60% de descuento. Vive las rebajas de verano en Descan Shop. Descan
Shop. Oye, te noto tenso. ¿Pasa algo?
Es la herencia. Es un laberinto legal. No sé por dónde empezar.
Nos pasó algo similar, pero todo cambió con Patrium Abogados.
Patrium Abogados, el primer despacho especializado en herencias en Baleares. Defendemos tus derechos hereditarios con responsabilidad, eficacia y compromiso. Contacta de forma gratuita en el 971 57 48 92 y en patrium.es.
En Ormord Baleares cumplimos 35 años a tu servicio. Nuestra flota moderna y renovada nos permite ofrecer el servicio de hormigón y mortero, así como el bombeo de una manera rápida, ágil y eficaz. Contamos con un excelente equipo humano, la mejor tecnología y los más destacados sellos medioambientales. Encuéntranos en los polígonos de Marrachí, Lloseta y Porreras y en ormord.com. Somos los más fuertes y ahora también los más sostenibles. Bienvenido a la nueva forma de alquiler en Mallorca con Sageco. Si tienes un piso en alquiler y te preocupan los ocupas, los impagos o la falta de rentabilidad, cambia al alquiler compartido con Sageco. Somos especialistas en la gestión integral de viviendas en alquiler por habitaciones. Nos ocupamos por ti para que saques el máximo beneficio sin preocupaciones. Cuidamos de tu propiedad como si fuese nuestra. Búscanos en sageco.es y te asesoraremos. Cateva, Canostra.
Estudia en ADEMA FP, educación con corazón, por ti y la sociedad. Titulaciones sanitarias oficiales con una metodología educativa innovadora. Prácticas en empresas, alta empleabilidad para nuestros alumnos. Promovemos proyectos sociales. Del aula al empleo, ADEMA te espera, aquí en Mallorca. Bienvenidos, apasionados. Más información, ademafp.com.
Cromia, primera empresa en Baleares con servicio integral en toda la envolvente del edificio. En nuestra línea de impermeabilización ofrecemos el sistema puntero de poliurea proyectada en caliente con 10 años de garantía y hasta 25 años de vida útil de producto, además de los sistemas tradicionales. En Cromia solo trabajamos con personal propio y homologado. Visítenos en cromia.com y pida presupuesto sin compromiso. Todos sabemos que la pérdida de cabello puede ser una preocupación para muchos. El trasplante capilar es la clave para volver a sentirte cómodo y seguro contigo mismo. Nuestros trasplantes capilares están diseñados para brindarte resultados naturales y duraderos. Nos avalan más de 200 reseñas positivas. Clínica Oliva Santa Catalina. olivaclinics.com.
También está en oscuro, muy de moda ahora.
Yo es que busco algo más atemporal, icónico, atrevido. Un diseño que en 10 años siga robando todas las miradas como el primer día.
Tú ya tienes algo en mente, ¿verdad?
Desafía lo establecido con el nuevo Nissan Qashqai y su diseño único con hasta 10 años de garantía.
Acércate a tu espacio Nissan Nigorra Baleares, en Palma, Manacor, Ibiza y Mahón.
Deportes. 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 Deportes.
COPE Baleares. Deportes. Deportes.
Deportes. Estar informado.
Seguimos, las 3:30 de la tarde, seguimos en Deportes COPE Baleares, en COPE Más, aplicaciones y web, hasta las 4 con Tertulión Futbolero. Pero por completar el repaso, hay muchas noticias en baloncesto. He hablado de una renovación en el Clan Sant'Antoni. La otra y más importante en el básquet balear hoy es el entrenador. Ya lo comentábamos, que Pablo Cano era inminente la renovación por el Figo y Palma. Y el Palmer ha hecho un fichaje, Trey Holloway, un base estadounidense de 1,88, viene de Bulgaria, allí ha metido bastantes puntos, pero bueno, ahora hay que meterlos aquí, pero bueno, ya tiene ese otro base. Y además, Luis Ángel ha presentado la campaña de abonados, el Palmer.
Sí, una campaña que bajo el lema Mesamunt quiere llegar a los 1.500 abonados, dice Vicenç Palmer, presidente, que eso ya sería un éxito, y también habla del presupuesto con el que quieren, dice, competir en la FEP i no solo sobrevivir.
Bueno, en tema de socis, ens hem marcat un objectiu de fer més de 1.500 socis. És un objectiu elevat, som conscients, però crec que al final, en tot el que s'està fent, i realment també és veritat que sempre dic el mateix, intentant fer les coses molt bé, però jo estic convençut que també la massa crítica dels aficionats de Mallorca que li agrada el bàsquet també donaran una passa endavant, com estem fent tots, no? Per tant, a partir de 1.500 socis crec que seria un objectiu sòlid.
Y ahora la pregunta que me estoy haciendo es, ¿quién hará más socios, Tony? ¿Tú qué carnet tendrás, el del Figue o del Palmer, los dos? ¿Habrá gente que tendrá los dos carnets porque querrá ir a los dos sitios? Claro, esto yo conozco a gente que va a los dos, o sea, lo que quieren es básquet y bueno, evidentemente cada equipo tendrá su parroquia fiel. El Figue y Palma lleva muchos años, vaya San Agustín. El Palmer es un club nuevo, pero también ha fidelizado gente. ¿Tú cómo lo ves?
Bueno, yo creo que los,
tú tendrás los dos, ¿no?
Los frikis como yo tendrán los dos. Y gracias a mi mujer que me deja ir todos los domingos a ver el baloncesto también.
¿Tu mujer de cuál es? ¿Del Figue o del Palmer?
Mi mujer es más del Figue, tengo que decirlo.
Uy, ahí sí, hay polémica, sí, ya.
Hay polémica, pero bueno, yo creo que el Palmer está construyendo algo, como construyó en su momento el Palma Futsal, y yo creo que se mira mucho en el Palma Futsal el Palmer y bien que hace, ¿no?, en construir esa masa social, y lo está haciendo. Fruto, pues bueno, llenó Son Mos el día del ascenso, ¿no? O sea que vamos a ver, Figue también tiene una afición, pero una afición más corta. Vamos a ver, tienen que construirla este año. Esperemos que hagan buenos equipos, sobre todo. Si hacen buenos equipos habrá más ilusión.
Sí, sí, que compitan, es un año muy interesante para el baloncesto mallorquín y balear. Tres baleares en la primera FEB y eso va a estar muy chulo, va a dinamizar mucho, sin olvidarnos al azul marino. Bueno, y volviendo al fútbol y hablando del Mallorca, hablábamos con Álvaro de que todavía no han llegado refuerzos. No sé si recordáis alguna pretemporada, Caño, en la que no hubiera llegado ningún fichaje. Puede ocurrir, ¿eh? No digo que ocurra, pero puede ocurrir. Faltan un poquito más de dos semanas para empezar la pretemporada.
Sí, ¿no? Un caso curioso, ¿no? Porque siempre es importante cuando va a empezar la pretemporada tener, ¿no?, jugadores nuevos, más que nada para que se adapte. El fútbol ha evolucionado, ha cambiado, pero me quedo con una frase que dijo Cupe: primero tienen que salir para entrar, pero bueno.
Y en el Mallorca ahora mismo tienen que salir unos cuantos.
No sé qué estarán esperando, qué plan estarán trazando. Me parece que van a esperar, como lo dijimos antes, ¿no? Pero yo creo que es importante hacer los primeros fichajes, más que nada para que la gente se ilusione, gente nueva, que haga competencia ya del primer día. Todo eso te lleva, ¿no?, que a estar bien preparado, pero bueno, tendremos que esperar por ahí un par de semanas más.
Yo estaba pensando el otro día, y lo dije ayer a nuestros oyentes, Vicente, viendo a la selección española sub-21, viendo a Moleiro por el medio, en otro lado a Jesús Rodríguez, en el otro a Raúl Moro, yo pensaba, si está viendo esto Iagoba Arrasate, está llorando. Está llorando de nostalgia de no tener jugadores así, que hoy valen muchos millones, ha pagado 15 millones el Villarreal, pero que hace cuatro días o no tanto, no costaban tanto, porque son chicos que han explotado, por así decirlo, en el último año, dos años, ¿no? Entonces, el Mallorca es ese talento joven que tiene que captar y eso y ese puesto específico, además, que el entrenador quiere, de jugadores verticales y que den profundidad al equipo, ¿no?
Bueno, yo no sé exactamente cómo funciona la dirección deportiva ni realmente qué es lo que quieren, ¿no? Lo único que sí sé es que el club necesita gente joven. Tienes que tener una mezcla suficientemente compensada entre veteranía, juventud, experiencia, velocidad. Y a día de hoy gana por bastante la gente que tiene más edad, ¿no? Y está claro que no es fácil encontrar talento. Está claro que quizás por unas causas o por otras, en lo que es categorías inferiores, pues no, tampoco tienen cómo surtirse. Pero vamos, el trabajo ya debería estar bastante trillado a nivel de.
Estoy seguro buscar, que de sobre la gente joven. Estoy seguro que sobre la mesa tienen, y el tema es de qué dispones para firmar. Claro, si no tienes ahora mismo margen salarial, si tienes que vender antes, estoy seguro que la Secretaría Técnica, tú ya sabes cómo funciona el club, se deben estar estirando de los pelos. Creo, intuyo.
Bueno, no lo sé. Lo que sí está claro es que sabemos, o hasta donde sabemos, el Mallorca es un club solvente. Y que cada año no ha habido ni medio problema con temas de dinero. No sé si es porque, cómo llevan los balances, no sé si es porque, como dice Caño, tiene que salir gente antes de entrar, pero si tuviera que salir gente antes de entrar ya tendría que estar hecho, desde mi punto de vista. O sea, tú no puedes estar casi a 30 de junio esperando que haya gente a la que vas a firmar el día 1, porque no te esperan. Los futbolistas hoy en día, a poco que pueden, firman rápido.
Y lo que tienes, o ya han firmado hace tiempo, y lo que tienes claro es que necesidades de plantilla, que hay que darle una vuelta a la plantilla, rejuvenecerla y darle un poquito de velocidad, ¿no? Tú sí, lo ves así, ¿no?
Y eso está. Es de las cosas más claras que se han visto este año, ¿no? Que al equipo le ha faltado mucho uno contra uno, que eso te lleva a que tienen que tener velocidad, y tanto en ataque como en defensa. Entonces, al final, tú necesitas. El fútbol evoluciona hacia un tipo de velocidad de crucero, como se suele decir, en el que si no tienes velocidad para atacar y gente rápida en defensa, espabilada en el medio campo, el equipo pues va a acabar atascado en muchos partidos. Esto es así.
Jovan, ¿qué le falta a la plantilla para el año que viene? Tú que has visto todo, porque además has estado en muchos partidos comentando los partidos del Mallorca. ¿Qué le falta a la plantilla?
Bueno, lo primero, Mallorca es un club, un equipo modesto, y tiene que vivir de venta de jugadores. Y yo creo que, viendo ahora, bueno, sí tiene dos porteros que puede vender bien, pero los demás no tienen jugadores de vender. Entonces se equivocaron de antes. Antes fichó a Kangi Lee.
Sí.
La verdad que
un gran
trabajo de sí. Director deportivo. Y esto es lo que tiene que hacer siempre. Sí, fichar a jugadores veteranos que te pueden dar resultados, que te pueden dar, pero por otro lado tienes que fichar jugadores en el futuro. A lo mejor no están, digamos, a nivel ahora, pero dentro de dos o tres años te pueden dar rendimiento. Entonces, ahora lo que te he dicho, yo creo que no tienen jugadores jóvenes que pueden vender bien. Mira, yo creo que toda la plantilla está en venta, pero no hay ninguna oferta.
¿No crees que vaya a haber ofertas por Samu Costa?
Bueno, de momento yo creo que año pasado
estoy provocando a alguno de la mesa.
Yo creo que año pasado tenía más oferta que este año, y la verdad sí. Que este año Mallorca ha hecho mejor año que año pasado, digamos, pero
por ejemplo Samu Costa, como otros jugadores, se han devaluado en la segunda vuelta.
Maffeo también tenía muchas o no, se hablaba de Betis, se hablaba, y a la hora de ejecutar, pues nadie viene a fichar. Y yo creo que lo que te he dicho, no sé cómo es la política de fichajes, pero siempre tienes que traer y gente, digamos, veteranas, digamos, con los que tienen años, pero por otro lado también tiene que fichar jugadores jóvenes.
¿Entendéis a Grave y a Leo Román de no haber querido renovar? Uno de los dos tiene que renovar, uno de los dos tiene que quedarse, los dos no se van a ir. Ahora que a Leo Román se le cierra la puerta del Español, que parecía que iba a ser la apuesta más lógica, se había rumoreado en Barcelona, se fijan en Leo Román. Bueno, el Español ya tiene portero, el Celta fichó portero también, el rumano, el Valencia del Athletic, Aguirrezabala, o sea, todo. Poco a poco se han ido ocupando ya las porterías. No digo que Leo no pueda tener algo fuera, porque también lo tuvo la pasada temporada, o a principio de esta temporada para salir. No digo que no haya algo fuera y que a lo mejor él quiera salir, pero a lo mejor no es tan mala idea quedarse en el Mallorca, seguir creciendo, que apuesten por ti y evidentemente valorándole como el club le tiene que valorar.
Sí, coincido, Jordi. Yo creo que Leo Román, en este caso, estará esperando al Oviedo, que puede ser una buena opción si sube a primera.
Está bien tirado eso, ¿eh?
¿Por qué? Porque ya
estuvo. Tú sabes mucho, ¿eh, Caño, también?
Porque ya estuvo, lo conoce, la gente lo quiere, ¿me entiende? Entonces, la pelota está en el tejado de Leo Román, ¿no? Hasta que se termine en la segunda división, ¿no? Que si sube el Oviedo es una buena opción. Para mí hay que vender a Gray, porque terminó jugando, porque tiene más edad, porque tiene un nombre, porque es jugador de selección, y quedarte con Leo Román. Yo creo que no hay debate.
Es,
¿no?,
lo más lógico, ¿verdad?
No es tan difícil. Lo que pasa es que, claro, ahora lo que dijiste vos, hasta el 7, falta un par de días. Claro, los jugadores se van a empezar a preocupar, ¿no? Porque si no le dicen desde ya a Leo Román que le diga, mira, tú vas a ser mi arquero titular, el arquero está tranquilo, se queda. Entonces, las vacaciones la ha pasado mejor. Entonces, ahora hay un poco de incertidumbre, ¿no? Y claro que estará mirando otra cosa afuera, porque terminó jugando bien, es un arquero joven, y yo creo que hoy los equipos apuestan por arqueros jóvenes. ¿Por qué? Porque van a evolucionar y que pueden rendir en un mejor nivel.
Vosotros, que habéis tenido una carrera profesional tan buena, y en algunos casos llegasteis un poquito tarde a la primera división, Jovan lo comentaba antes, Vicente llegó muy tarde, le costó, y luego pues hizo un carrerón. ¿Entiendes las inquietudes, Vicente, de Leo, que tiene solo 24 años, pero que él pueda pensar, joder, aquí no han apostado por mí, quiero irme a donde apuesten por mí, me valoren, pero también me apuesten por mí deportivamente, ¿no? A ver, el Mallorca tiene que seducirle de alguna manera y convencerle de que es su apuesta, ¿no? Pero tú le entiendes a esa edad.
Yo entiendo perfectamente a Leo. Vamos, ya he dado mis opiniones aquí esta temporada. Es un chico que se siente despechado. Él cree mucho en sus cualidades. Es un futbolista que la temporada pasada era internacional con España Sub-21. Hay muchos porteros en la liga y internacionales Sub-21 no había tantos. Que tiene unas cualidades buenísimas, que se ha ido a un equipo de segunda división, que el año pasado casi medio él lo hace casi ascender, que paró de maravilla. Este año puede tener la oportunidad de que ese equipo suba a primera y sabe que allí lo quieren. Él haya pasado un año allí, estará contento, se sentirá valorado, y lo entiendo perfectamente. A mí lo que me cuesta entender es que los dos jugadores acaben contrato el mismo año. Eso sí que es una cosa que un poquito jugártela, ¿no? Y luego, no sé hasta qué punto Grave ha manifestado que se quiere ir, pero si se quiere ir, yo es que no veo mucho mayor problema. Porque al final, si el club lo que quiere es sacar una buena oferta por Grave y no llega, ¿qué va a hacer? ¿No lo va a vender? ¿Grave se va a querer quedar después de haber dicho que se quiere ir? Sí. Yo, para mí, el club se está equivocando un poco, o se ha equivocado un poco con Leo. Y no sé lo que pasará de aquí a 15 días, pero se puede dar el caso de que igual los dos porteros no estén. Uh-huh. Igual hay que fichar a otro.
Cuellar, más de uno dice en broma, acabará jugando Cuellar. ¿Tú cómo lo ves, Jovan?
Bueno, lo peor que puede pasar a Mallorca es si, por ejemplo, al final de mercado llegan ofertas interesantes por algunos jugadores y luego no tienes tiempo de fichar. Esto te puede también pasar. Entonces, lo que pienso es que ya tienen que ponerse en marcha, no sé, seguro que tienen ofertas por algunos jugadores, pero yo creo que no quieren soltar.
Y otro que no ha querido renovar, que también acaba en el 26, es Copete. Antes del Mallorca no se quería ir nadie, ahora parece que se quieren ir todos, o muchos.
Bueno, Copete hace tiempo decía que quiere irse, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, lo que salió en... Empresa,
sí, sí, no ha querido,
Mafeo,
no quiere renovar
Mafeo
tampoco.
También, sí. Larín también.
Sí. Son muchos, ¿eh?
Pero ahora no hay ninguna oferta, alguien que ponga y dice, mira, poner dinero sobre la mesa, ¿no? Esto también, yo me acuerdo, yo cuando estuve, hace 2 años estuve en Águilas, y bueno, bajamos con Águilas, y el presidente me dice, ¿quiere renovar? Digo, no, no, yo tengo ofertas, porque me llamaron algunos... Final de año no tengo ninguna oferta sobre la mesa. Esto...
Oh, o sea, dijiste que no, porque claro, había ofertas.
Y mira, llevo 2 años sin equipo.
Pero a la hora de la verdad no te llamaron.
Sí, me llamó Murcia, me llamó, querían hablar conmigo, tal, todo hablamos. Pero al final de temporada, pues ninguna oferta. Esto puede pasar aquí también, ¿me entiendes? Se habla de uno que se va a ir a Betis, otro, pero nadie pone sobre la mesa el dinero, ¿no?
Oye, ¿alguna vez volverá a marcar un gol Larín o qué? Porque el otro día ganó 6-0 Honduras-Canadá y no metió ni un solo gol Larín. También es verdad que entró en el minuto 60. Pero ese chico, por él, no ya por el Mallorca, que también por él, tiene que volver a meter goles.
O sea, sí, sabemos que los delanteros viven, ¿no?, del gol. Y si tu equipo gana 6-0 y tú no metes...
siendo el delantero y el máximo goleador de Canadá.
Y lo que vos decís, ¿no?, entró también en el minuto 60, pero claro, los últimos 30 minutos siempre hay ocasiones y si no metes pasa por tu cabeza, ¿no? Y sabemos que los delanteros viven el gol, tienen racha y bueno, en este momento no la está teniendo con la selección y nada, pero bueno, veremos a ver qué pasa con él, si tiene oferta también, si se queda.
Veremos. ¿Os gusta el Mundial? ¿Os entretiene? ¿Os parece una buena idea? Ahora os pregunto, porque a ver cómo lo estáis viviendo. 4:45.
Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
Arrocerías El Cranca, el mejor pescado y las mejores carnes, y nuestras exquisitas y únicas paellas como la de Bogavante. Arrocerías El Cranca, Paseo Marítimo. Reservas 971-73-7447.
¿Necesitas recuperar tus puntos del carnet de conducir? En Autoescuela Rivas hacemos cursos todas las semanas para recuperar el carnet, tanto en Palma como en Inca y Manacor. Líderes en estos cursos desde el año 2006. Autoescuela Rivas, en Palma, cerca de la Plaza España. También en Inca y Manacor. Autoescuelarivas.es.
Autoescuela Rivas.
Deja que la naturaleza entre en tu hogar con Absolute Tables, la primera tienda en Mallorca con más de 100 mesas artesanales de madera noble natural. Elige diseño y personaliza tu mesa al instante. Añade sillas y complementos a juego. Absolute Tables, diseño natural con entrega inmediata en el polígono Son Bugadellas, Santa Ponsa.
I el Ben Bach en 5 minuts sense baixa del cotxe.
Claro que sí, Tomeu. Amb en Pérez, molèsties con Pérez, ninguna. I problemes, menos.
Mare meva, t'has enterat? El Cristo que han muntat aquells de la nova marca mallorquina de cervesa, quin Cristo... King Cristo, una cervesa d'aquí, nostra, de Mallorca, de Balears. King Cristo, pues consum local.
La Yamaha Rai Z125 que soñabas, ahora a un precio increíble. Solo 1.999 € en Motos Salón. Tu concesionario oficial Yamaha de confianza en Mallorca. Ven a visitarnos donde siempre, en calle Geroni Pou 22 07006 Palma o llámanos al 971-462686.
¿Quiere disfrutar de su piscina este verano? Puicercos la instala su piscina de fibra en 4 días. Anímese a instalar su piscina de fibra y le regalamos un limpiafondos. Visite nuestra web puicercos.com. Nos encontrará en Gremi Ferrers 16, Son Castelló. Distribuidor exclusivo de piscinas de fibra Mondepra. También amplio stock en piscinas de madera desmontables. Horario de 8 a 6.
Mercatoldo, mucho más que toldos. Prepárate para el sol y el calor con las nuevas pérgolas automáticas y la última tecnología. Las mejores marcas en toldos y los precios más bajos. Somos fabricantes Mercatoldo. Teléfono 971-245707 en el polígono Son Rusiñol y en mercatoldo.com.
Mercatoldo, todos los toldos.
En Hipercentro, hasta el 19 de junio, te ofrecemos las mejores ofertas en alimentación, como pincho moruno de cerdo, 8,99 € kilo, albaricoque, 3,29 € kilo. Hipercentro, Supermercats de Balears.
Las 3:48 de la tarde desde el Hotel Gipro Valparaíso Palace and Spa. en esa sobremesa deportiva muy futbolera, con Vicente Engonga, con Ariel Ibagaza, Jovan Stankovic, ha estado con nosotros Álvaro Delgado y también permanece Tony Sánchez. Hoy ha hecho un muriqui, Álvaro, ¿eh? Álvaro ha hecho un muriqui, ¿verdad, Luis Ángel? Luis Ángel está en lo suyo. Digo que ha hecho un muriqui, Álvaro. Dice que sí.
¿Pero qué pasó con Muriqui?
No, Muriqui que tuvo que irse a las 3:30.
Ah, vale. No lo sabía.
Sí, sí. Fue muy divertido aquello. Pero bueno, algún día volverá y estará hasta las 4, ¿verdad, Pepe? Esperemos que esté hasta las 4. Cualquiera le lleva la contraria a Muriqui. A ver quién es el valiente que le dice, no, no, tú te quedas. No, hombre, tenía razones personales. Bueno, el Mundial, ¿qué os está pareciendo? ¿Os está gustando? ¿Os parece una buena idea? ¿Os parece apropiado al final de temporada? A ver, yo os digo la sensación que tengo. Yo todo el rato tengo la sensación de estar viendo un torneo de esos que se van a jugar a Estados Unidos, que juegan giras del Barça y del Madrid de verano, que ingresan una pasta. Y tengo la misma sensación, no digo que sea una mala idea, porque al final, si hay Mundial de Selecciones, pues tiene su lógica que haya Mundial de Clubes en lugar de la antigua Intercontinental. Lo que pasa es que lo veo todo tan forzado, veo un calendario tan cargado, ves a los jugadores castigadísimos, luego les ves jugando a 30 grados, que tienes que ir a ritmo de tortuga porque es que no se puede jugar a las 3 de la tarde, como si jugamos aquí a las 3 de la tarde, o el otro día el pobre Porreras que tuvo que jugar a las 12 con 30 y pico grados, ¿no? No es lo normal, entonces ves un ritmo de juego bajo, no sé, es una sensación extraña la que tengo yo, me gustaría saber vuestra opinión.
Sí, coincido con todo lo que decís. ¿Cuándo van a tener vacaciones los jugadores? Porque ahora termina el Mundial y después ya empiezan las pretemporadas. ¿Y estos jugadores cuánto tienen de vacaciones?
Tendrán que darle unas 2 semanas, por lo
menos.
10 días,
por lo menos. Y después le exigimos, normal. ¿Cómo puede ser que jueguen tan lento? Y la verdad que es muy lindo el Mundial. Está muy bien. Se gana mucho dinero. Se ven cosas interesantes. La gente se lo pasa bien, pero los jugadores sufren. Lo dijo el otro día Marco Llorente, ¿no? Que
lo dijo,
quemaban los pies. Sí. Xavi Alonso dijo que cómo puede ser que sea el partido a las 3, que no están acostumbrados, normal. Entonces, hay que darle una vuelta. Pero, claro, el que gana va a ganar mucho dinero. Y ese es el objetivo. Yo creo que el objetivo es salir campeón, ganar dinero para poder afrontar, pagar o comprar jugadores. Pero yo creo que los jugadores se tienen que plantar, porque si no descansan. Y yo creo que el otro día lo dijo Xavi Alonso, estuvieron entrenando 3 días los jugadores, porque los jugadores fueron a Sudamérica, fueron a jugar con la selección, que se están jugando la clasificación, llegar a después otra vez con entrenador nuevo, y se hace complicado, está claro que es muy lindo para verlo, está claro que uno al ser jugador de fútbol ve estas cosas, le gustan, pero se le está exigiendo mucho a los jugadores y bueno, hasta que se lesionen y después...
¿Tú que sabes todo del fútbol argentino, tienes confirmado si el capitán este del equipo japonés que no saludó a River era de Boca o algo?
Me mandaste el mensaje, lo vi y yo creo, para mí, mi opinión...
¿Que se despistó?
Que se despistó porque, aparte, bueno, toda la presentación, todo NBA, no entran por nombre, no como acá... Entonces, claro, para mí se despistó y los jugadores de Río quedando mirando como diciendo, dame la mano, ¿no? Y la verdad que fue una
anécdota.
Para manada.
Vicente, ¿cómo estás viviendo el Mundial? ¿Qué sensaciones tienes?
Bueno, las sensaciones que tengo es que están pasando mucho calor los jugadores. Esa es la primera, están sufriendo. La verdad es que yo les veo en el campo sufriendo. Ayer viendo al Madrid o antes viendo al City, les ves que prácticamente juegan caminando porque les cuesta mucho arrancar, hay 2 que corren y 3 que van un poco fastidiados. Lógicamente esto hace que cuando juegas contra equipos africanos o asiáticos la cosa se iguale, porque quieras que no, están más acostumbrados a este tipo de ambientes, a los campos secos, a tener 40 grados si hace falta. Y bueno, por otro lado, yo lo estoy viviendo desde el punto de vista de cualquier aficionado, de que sí que me gusta la idea. Me gusta la idea de que no sea solo que los equipos europeos y sudamericanos se unan al final de la fiesta a quedar campeón del mundo, ¿no? Que antes se eliminen entre los de federaciones o confederaciones pequeñas, y en ese sentido sí, pero deberían de buscarle otro espacio al torneo y hacerlo de otra manera, desde mi punto de vista.
¿Te gusta, Jovan?
A mí sí. Yo, como no hago nada por la tarde, pues me siento en casa con aire acondicionado y.
Está espectacular.
Cada dos, gracias, cada dos horas veo partido. Hasta las 11 me quedo y veo partido. Pero ayer vi Vinicius, no estaba bien. Se quejaba.
Bueno, hace mucho que no está bien.
No, ese calambrón no, en ayer, 60,
es que ayer partido Madrid contra.
Matador.
Hacía un calor que no veas.
El Al Hilal, ¿no era?
No, es.
Que no es que sea el Al Hilal, es que es un equipo, son, como bien sabe Vicente, los equipos árabes están reforzados hasta los dientes con todo lo que han firmado.
Los últimos, no sé si son 5 o 6 años, las últimas 6 o 7 temporadas han ganado 4 Copas de Asia.
Ha sido el campeón de Champions de Asia, ¿no?
Sí. Contra japoneses, coreanos...
Ahora quiere competir con estos el Johor, al que ha ido Chisco Muñoz, el de Malasia, que tiene también bastante dinero. Quieren quitarle la Champions al equipo árabe.
Será muy difícil. Sí, seguro,
¿no?
Sí.
Porque firman futbolistas, bueno, excelentes, ¿no? Ya lo estamos viendo. Entonces, sí. La idea te parece bien, la pena es el calor y demás, que no es no es lo suyo.
Yo creo que este torneo veo como un negocio porque
sí.
Que paga mucho dinero, entonces los clubes obligan a los jugadores para que juegan.
Quiero acabar con un asunto. El otro día me llamaba la atención, me cambio radicalmente de asunto. Fútbol base, esto lo tocamos mucho con las manos, lo que estamos viviendo es el mercadeo excesivo que hay con el fútbol base y también las pretensiones muy altas de cada vez más de familias, de chicos que están en equipos importantes y que ya desde edad alevín o infantil hay unas altas expectativas, ¿no? Y el otro día se ha hablado mucho, ha sido muy comentada, una carta de un chico del Villarreal de 12 años que escribía una carta despidiéndose para irse al Sevilla. Y escribió una carta casi como si fuera un jugador profesional. Yo creo que la escribió la familia, porque un niño no escribe como estaba escrita esa carta. Mi sueño de jugar en primera división se va a haber cumplido. Gracias Villarreal por todo lo que me habéis dado. Estamos hablando de un chico infantil, ¿eh?
Es por esto que existen los psicólogos.
Y se va al Sevilla. Entonces ha sido muy comentado y salía el técnico de la Peña Deportiva, Raúl Garrido, y puso un tuit diciendo, esto se nos va de las manos.
Totalmente. Pero porque además... siempre se ha tenido, desde chiquititos ha habido mucha gente que su máxima lesión es jugar en primera división o en el equipo de tu pueblo, da igual que esté en tercera. El mío era jugar en la Gimnástica de Torlavega, lo conseguí. El resto pues vinieron cosas que a veces ni me esperaba, pero a día de hoy y tal y como está evolucionando el mundo del fútbol, el hecho bueno, magnífico, de tener abiertas las puertas futbolistas como Huijsen, como Lamine Yamal, como Pau Cubarsí, como todo lo que me pongas que tiene de 20 años para abajo jugando en primera división, también implica que va a haber mucha juventud que si con 19 o 20 años no ha conseguido eso, van a estar para ir al psicólogo todos, porque se van a sentir todos fracasados.
Frustración.
Antiguamente el premio era llegar a jugar en primera división, si tenías suerte ser internacional. Hoy en día el premio parece que tiene que ser el futbolista más millonario del mundo con 15 años. Y eso es un tema de padres, madres, abuelos, abuelas y toda la familia. Porque luego al final a ese niño... va a crecer de una manera que va a necesitar la ayuda de todos los que tiene alrededor.
Al chico le tienen que hacer entender que cada caso es único y que cada uno tiene que hacer su camino, no se pueden comparar. ¿Queréis decir al respecto?
No, es verdad lo que dice Vicente. Y primero tienen que estudiar, tiene 12 años, todavía nadie te va a garantizar que dentro de 5 o 6 años vas a llegar, ¿no? Que sabemos que es complicado. Pueden pasar un montón de cosas en eso, pero la verdad que me sorprende esto, que una carta como de despedida. Yo creo que los padres ahí tienen que parar un poco. Está bien, me voy al Sevilla, no hay que decir nada, te vas, haces las inferiores, si después llegas.
Es un niño de 12 años.
Por eso, es verdad que ahora queremos ser todos la milla más, ¿no? Con 17, con el futuro que tiene. Pero esto lo toca con la varita mágica, está claro que es muy complicado y es verdad, todos quieren llegar, pero es muy complicado, muy difícil, y entonces hay que parar la pelota y primero estudiar, lo que siempre se dice, y después veremos.
Nos queda un minuto. Jovan, ¿de este tema quieres decir algo?
Sí, para lo que dijo Vicente, yo creo que lo más culpable son los padres. Los niños no saben nada. Los niños piensan con 12 años que van a jugar en primera división, pero los padres saben que de cada, no sé, 10 jugadores llega uno, 10.000 jugadores llega uno. Entonces yo creo que los culpables son los padres, y ellos tienen que poner a los niños a su sitio, porque si no, con 20 años ya tiene que buscar psicólogo.
Bueno, este mes de junio está pasando esto, ¿no? Este mes de junio es el mes donde todos los padres buscan a sus hijos, a los niños, para cambiarlo de equipo porque su equipo no ha jugado, y ves a niños de 10, 11, 12, 13, 14 años que hacen pruebas en 2, 3, 4 equipos buscando jugadores, ¿no? Y bueno, tenemos que dar un mensaje también a los padres de cuidar esa frustración, porque además los niños después no los cogen en esos equipos y se frustran, y oye, hay que controlar esos temas.
Muy bien. Tony Sánchez, muchísimas gracias, un jueves más. Caño Bagaza, gracias.
Gracias.
Álvaro Delgado también, Vicente Engonga, Joan Stankovic.
Gracias a vosotros.
Gracias, señores. Vamos hablando durante el verano. Os seguiremos molestando, aunque no sea para reunirnos aquí a la mesa, pero os seguiremos molestando para hablar de fútbol. Gracias, como siempre. Lo dejamos aquí con José Ponce, Pellu Bausa, Luis Ángel Trives y quien les habló, Jorge Jiménez. Hasta mañana.